Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Genaro Salinas fue un tenor y cantante popular mexicano. Desde pequeño, comenzó demostrando dotes excepcionales para el canto. Recibió una instrucción musical adecuada que le permitió aprovechar al máximo las potencialidades de su voz. Con él escuchamos Cosas del Ayer.
Se fueron para no volver. La dicha de ser ha pasado, cosas del ayer. Quisiera tenerte, volver a quererte, sentirme muy cerca.
Preocupa a las autoridades de Protección Civil la falta de lluvia en la región. Pese a la información que existe sobre anticonceptivos, no disminuyen los embarazos en adolescentes de Jalisco. En proceso la contratación de más de 30 especialistas que fortalecerán al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. En cada estado debería existir un instituto paliativo, afirma el director de Palia. ¿Qué usos tienen los memes? ¿Quién los utiliza con más frecuencia y cómo varían dependiendo de la zona en la que se crean? Un experto nos hablará sobre el tema. Y esta mañana pondremos manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina por si alguien tiene a bien comunicarse. 992-4233 o 01800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. Las presas se vacían y las lluvias no llegan conforme a lo esperado en la región. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. En la región norte hay dos tipos de presas. Aunque fueron abiertas con una misma finalidad, el agua captada en estos espacios se destina a diferentes usos. Así lo explica el comandante Nicolás Hernández Arbizu, responsable de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, base Villa Guerrero.
Aquí en la región norte de Jalisco tenemos dos tipos de presas. Hay algunas que son reguladas directamente por la Conagua y hay otras que fueron hechas por los mismos ayuntamientos o con apoyos federales, pero fueron diseñadas para uso de tipo agrícola y ganadero, para aprovechar el agua y utilizarla durante el año en el porque no hay lluvias. Nosotros como Autoridad de Protección Civil lo único que hacemos es revisarlas antes del temporal de lluvias para saber las condiciones en las que están. Y cuando encontramos algún tipo de anomalía, si es una presa regulada por parte de Conagua, se les hace a ellos de conocimiento para que se corrija.
La premisa de evitar riesgos a la población los mantiene organizados con relación a la verificación de las presas. En la primera de dos visitas que realizan al año, se percataron de que la mayoría de estas se encontraba en un nivel de almacenamiento óptimo, y así lo comenta el entrevistado.
Hicimos las primeras visitas y revisamos todas las presas de la región. Entonces te comento, por ejemplo, tenemos en Chimaltitán hay dos presas. En aquel tiempo estaban al 100 y al 95%. En Villaguerrero cuenta con tres presas. Y la presa de La Boquilla en aquel tiempo estaba al 90%. Ahorita está al 50% la de La Boquilla. Tutatiche tiene cuatro presas. Estaban al 100 y 95%. Todas ya tenían agua suficiente. Todavía no había necesidad de soltar agua. Repito, no ha llovido en la región y esto van bajando, ¿no? Porque en realidad aquí en la zona no ha llovido como está lloviendo en otros lugares.
Contrario a las presas que regulan desde la Comisión Nacional del Agua y por la capacidad de almacenamiento que tienen, las de uso agrícola no representan un riesgo de inundación, comenta Hernández Arbizu.
La mayoría de las presas pequeñas que tenemos en la región están asolvadas, requieren de que se limpien, pero para nosotros como Protección Civil no representa ningún riesgo, al contrario. Tienen menos capacidad para recibir agua, el índice de riesgo es menor, pero sí afecta a los ganaderos porque tienen poca capacidad para captar agua, que ellos va a permitir abastecerse para sus usos agrícolas y ganaderos durante el año que no llueve.
Las precipitaciones pluviales en la región se han presentado de manera irregular, ocasionando el vacío de las presas, aunque en este momento no saben con precisión en qué porcentaje han disminuido y qué podría representar esto en términos de producción.
Tenemos que revisarlas una vez que se ponga intensa la temporada para verlas ya al 100%, y cuando nosotros vemos que está lloviendo bastante, que ya el subsuelo no tiene capacidad para absorber agua, nosotros muchas veces pedimos a los aforadores, en este caso las presas que son reguladas por Conagua, que se le abra el vertedero para que empiece a desaguarse la presa y evitar una posible inundación. No es muy común aquí en la región, yo tengo 4 años y no me ha tocado pedir que se abran las presas, se han mantenido bien, al 100%, 110%, sin tener ningún tipo de afectación aquí en la región. Hay que considerar que la zona es árida y requiere de mucha agua. Ojalá hubiera más presas.
De acuerdo a los datos recabados por el Área de Protección Civil en la región, las principales presas de Colotlán, Santa María de los Ángeles, Mezquitic, Huejúcar y Huejuquilla iniciaron el año con un porcentaje adecuado de almacenamiento. También pudimos confirmar con el jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, quien nos comenta que del 1 de enero a esta fecha, en la región hay un registro de 122.8 milímetros de agua, por supuesto, a causa de estas precipitaciones pluviales. En junio hay un registro de 74.1 milímetros y la media normal para ese mes es de 100 milímetros, por lo que se está alrededor de 20-25% por debajo de esta media normal. Ana Cristina, esta es la información.
Muchas gracias, Lupita. Pues veremos si mejora o no el temporal, porque en efecto en Colotlán, por lo menos, la situación no ha estado como se esperaría, pero bueno, habrá que ver si esto mejora o no.
Así es, además de que nos comentaba el entrevistado que, bueno, realmente no se ha tenido un reporte de lluvias importantes, ya, por supuesto, ni extraordinarias en municipios, de ningún municipio de esta región. Así es. Comenta que se han observado más en, por ejemplo, en los cerros y eso, pero en las zonas urbanas, pues no han tenido hasta ahora ningún reporte o nada que ver, pues, con relación a estas precipitaciones pluviales esperadas y anunciadas en su momento.
Así es, Lupita. Pues bueno, vamos a estar pendientes de cuál es el reporte de Protección Civil para poder compartirlo con la audiencia.
Así es.
Te agradezco, vamos a hacer nuestro primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, pese a la información que existe sobre anticonceptivos, no disminuyen los embarazos en adolescentes de Jalisco. Y en proceso la contratación de más de 30 especialistas que fortalecerán al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 12 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Verónica, Félix y Clemente. En 2006, la ciudad jalisciense de Tequila es nombrada Patrimonio Mundial por la UNESCO. El paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de la región quedan incorporadas en la categoría de paisajes culturales, que integran campos de agaves, destilerías, fábricas, tabernas y vestigios arqueológicos de la cultura de Teuchitlán. 13 de julio, festejarán su santoral Teresa y Enrique. En 1883, fallece el vate mexicano José Rosas Moreno, destacado fabulista, cultivador de la dramática con atinada preocupación artística, autor de Ramos de Violetas, El Año Nuevo y Amor Filial, entre otras. Nace el 14 de agosto de 1838. En 1954 muere la pintora mexicana Frida Kahlo, una de las más importantes y cotizadas figuras de la plástica a nivel mundial. Entre sus obras destacan Las dos Fridas, Diego y yo y La columna rota. Nace el 6 de julio de 1907.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 63 centavos y se vende a 20 pesos con 59 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 44 centavos y se vende a 21 pesos con 87 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. La desinformación y la falta de acceso a anticonceptivos favorecen el embarazo de adolescentes, según un especialista. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo, adelante.
Así es, Anita. En Jalisco, los embarazos en adolescentes menores de 19 años no ha disminuido sustancialmente en los últimos 30 años, ya sea por no tener acceso a métodos anticonceptivos o desconocer su uso. Así lo explicó en conferencia de prensa Edith Yolanda Gutiérrez Vázquez, investigadora del Departamento de Estudios Regionales del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG.
Pese a conocer el método anticonceptivo, las mujeres no están utilizándolo. Y eso puede tener dos aristas, ¿no? Una es, no hay acceso por parte de las instituciones, no se está brindando el acceso a esos métodos. Y la otra puede ser el desconocimiento. Las cifras de ENADIT 2014 mostraban que alrededor solamente de un 1.8% de las mujeres que no estaba usando un método anticonceptivo era porque tenía desconocimiento del método. Entonces, muchas de estas otras mujeres, ya sea que optan por no utilizarlo o en su mayoría no está teniendo acceso. Entonces, ahí hay un área de oportunidad para las instituciones de salud de aproximarse sobre todo a las mujeres de las edades jóvenes, como las menores de 19 años, para tener acceso a los métodos anticonceptivos y prevenir su primer embarazo.
Gutiérrez Vázquez señaló que la tasa de fecundidad de la mujer jalisciense de 15 a 19 años se ha mantenido aproximadamente en el mismo rango de 65 nacimientos por cada 1,000 mujeres, mientras que la tasa global de fecundidad entre mujeres adultas ha disminuido en los últimos años.
Este nivel debería idóneamente venir acompañado principalmente de una postergación del primer embarazo, sobre todo en los grupos de edades jóvenes. ¿Y qué nos referimos con esto? Pues que esperaríamos que las adolescentes disminuyeran con mucho mayor intensidad su nivel de fecundidad. Lamentablemente, la fecundidad de las adolescentes desde los 90 hasta el 2018 prácticamente no ha cambiado. Y entonces, mientras que Jalisco ha venido descendiendo en general, en lo particular el grupo de las adolescentes no lo ha hecho.
El trabajo que han realizado las autoridades no ha sido suficiente y el contexto actual puede ser una oportunidad para lanzar estrategias que disminuyan la estadística y que eviten que las mujeres se embaracen a edades cada vez más tempranas, añadió la investigadora.
Jalisco, en comparación con países de renta media como lo sería Chile o con países desarrollados como los países de la Unión Europea, pues se queda muy por detrás. Las razones por las cuales esta fecundidad no ha descendido, según los datos de más recientes, que es ENADIT 2018, pues nos muestran que hay una necesidad insatisfecha de anticonceptivos bastante alta. El grupo de las mujeres de 15 a 24, esta necesidad es de más o menos el 23%, mientras que en los otros grupos es mucho más baja, en el estado, en nivel general, es del 10.6%.
La educación sobre temas de sexualidad, pero sobre todo el acercamiento de los métodos anticonceptivos, son algunas de las estrategias para que poco a poco disminuya la estadística de embarazo adolescente, concluye la investigadora. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo, por esta información que nos compartes. Y bueno, uno supondría que hay más acceso a los anticonceptivos, y por información no queda, porque constantemente se está haciendo llegar esta información al sector estudiantil, por lo menos, ¿no? Porque sí puede ser que personas que no están estudiando obviamente reciban menos información,
pero uno pensaría que a estas alturas la realidad sería otra y simplemente no se puede bajar esta cifra.
Claro, y ya lo decía la investigadora, según cifras de ENADI 2014, pues mostraban que alrededor solamente del 1.8% de las mujeres que no estaban usando un método anticonceptivo era porque tenían el desconocimiento del método. Entonces, pues la cifra es, aunque aparentemente parece baja, pues es algo relevante porque, como tú bien lo mencionas, pensaría uno que con el acceso que hay a la información, incluso pues ya donde quiera podemos ver en redes sociales, incluso por ejemplo la Secretaría de Salud también se ha esforzado por estar pues constantemente difundiendo este tipo de información y no obstante pues siguen estas cifras, ¿no? También está el otro caso que hay quienes los conocen pero no los utilizan, entonces también este es un factor que está llevando a que el embarazo adolescente pues no disminuya. Las cifras son prácticamente iguales a las de hace 30 años, entonces pues ahí algo está sucediendo, ¿no? En cuanto a las cifras, por ejemplo, ya de personas adultas, esta sí ha disminuido. Estamos hablando que comparado con hace 30 años, pues sí, el embarazo en adultos, en personas adultas, ha ido en deceso, pero en adolescentes no. Y aquí también lo que llama la atención es que es en edades cada vez más tempranas.
Exactamente, lo que es un problema también importante, Gonzalo. Pues te agradezco esta información que nos compartes. Vamos ya a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Usan el virus de la polio para alargar la vida de pacientes con un tipo de cáncer cerebral. De todas las variedades de tumores cerebrales, el glioblastoma es uno de los más comunes y también de las más malignas. Pero ahora, investigadores del Duke Cancer Institute han desarrollado un nuevo tipo de terapia que podría alargar la vida de los pacientes con este tipo de cáncer. Y los resultados de los primeros ensayos resultan bastante esperanzadores. La terapia utiliza una versión modificada del virus de la polio, del que han eliminado su capacidad para provocar la enfermedad, pero que puede infectar a las células tumorales provocando una respuesta inmune. De los 60 pacientes que se sometieron a las pruebas, el 20% seguían vivos 3 años después, frente a tan solo un 4% de los que componían el grupo de control que no fue sometido a este tratamiento. La cifra es baja, pero parece alta si se la compara con los índices de supervivencia normales para los casos de glioblastoma. Se estima que quienes fallecen por este tipo de cáncer sobreviven de media un año y medio al diagnóstico inicial y un año en los casos de reaparición del tumor. De todas formas, es necesario realizar más experimentos, entre otras cosas para ajustar la dosis, ya que en algunos casos, los pacientes que recibieron el virus modificado de la polio tuvieron efectos secundarios, tales como hinchazón del cerebro y convulsiones. Además, los investigadores tienen aún que buscar respuesta a una cuestión crucial. ¿Por qué solo ha funcionado en el 20% de los voluntarios y no con el resto? Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Ayer le presentamos la primera parte de una producción que hace referencia al uso de los memes. Hoy, precisamente, se nos va a explicar con mayor detalle qué grupos son los que lo utilizan, cómo varían dependiendo de la zona en la que se crean y, bueno, cuál es la finalidad de contar con ellos. Vamos a escuchar esta segunda y última parte de la producción que nos entrega Gonzalo Vela.
¡Ya nos exhibiste!
¡Señor Calamardo, venga a ver!
En la actualidad, el valor del meme digital ha superado su carácter cómico y gracioso y se ha convertido en una herramienta eficaz para las campañas publicitarias y la enseñanza. A decir de Adán Sinoé Sánchez Rodríguez, coordinador de la licenciatura en Mercadotecnia Digital de UDG Virtual, para que se considere como meme debe existir un elemento visual gráfico.
Existen memes que son videográficos. Una parte fundamental del meme es que exista un elemento gráfico, un elemento visual. El puro audio por sí mismo no se puede considerar un meme, porque no hay un elemento que entre a la corteza cerebral desde la perspectiva visual y enganche a un contexto o un contenido que ya tienes en tu cerebro preliminarmente hecho. El meme usualmente debe de tener mínimo el elemento gráfico. Otro elemento de apoyo es el elemento textual, ¿no? Entonces el meme suele estar acompañado de un texto o suele estar acompañado de una replicación de texto. Por ejemplo, un meme no siempre está condicionado a que el texto sea fijo, pues el texto puede ir variando.
Aunque no se sabe con exactitud cuál fue el primer gráfico compartido como un meme, en la actualidad existen miles de ellos, a los que cada individuo les da su propia interpretación e incluso los modifican a su antojo, señala Sánchez Rodríguez.
De los memes más famosos en este sentido fue el meme del Pikachu asombrado, en el que la imagen por sí sola era el meme y cada quien hacía una reinterpretación de su realidad en el sentido de algo que asombraba o algo que generaba un asombro y utilizaba un texto específico para representar una situación de su contexto de su vida real, ¿no? Pero el meme por sí mismo fue extremadamente viral por lo mismo, porque estaba tan genérico el contexto del meme que podía utilizarse prácticamente en cualquier situación. Existen otros memes que pueden ser videográficos, como pequeños clips como GIFs, en el que son escenas de 5 o 6 segundos que se repiten como bucle y también pueden representar algo en particular. Pero el puro audio por sí mismo no podría considerarse un meme.
El contexto también puede tener un gran impacto en lo que significa un meme o en lo relevante que es para el destinatario. Sin embargo, puede transmitir mucha más información que un simple texto por sí solo, de la misma manera que los emojis se han utilizado para transmitir ideas complejas sobre los estados de ánimo o emociones. Un meme puede transmitir una idea, un estado de ánimo o una comprensión compartida mucho más rápido que un texto.
Hay memes de aquí de Jalisco, hay memes de la Ciudad de México, hay memes de Nuevo León, hay memes de Sonora, hay memes de cada estado que de repente si no conoces un poco el contexto, pues también implica que no lo vas a entender. Eso hace interesante al meme como un mecanismo de aculturación y transculturación, porque de repente se piensa que el meme como tal viene a darle en la torre a la forma en cómo se comunica y aprende la gente, pero no, más bien si es bien utilizado, puede ser un mecanismo bastante interesante de cómo ayudar en los tiempos actuales en los que hay sobresaturación de información en muchos medios, ayudar a la gente a aprender algo.
Estas imágenes o gráficos pueden tener un valor didáctico y servir para transmitir conocimientos culturales, destacando ante todo el valor de la imagen en los procesos educativos y en los últimos años ha sido parte fundamental dentro de los modelos didácticos educativos, agrega el experto.
El meme por sí solo no va a funcionar, o sea, tiene que haber todo un contexto en el que se esté desarrollando y es más bien como un apoyo, un soporte adicional a la comunicación que se da. Imaginemos un punto en el que alguien quiere comunicar algo a nivel, por ejemplo, científico o transmitir cierto conocimiento o información y hace toda una campaña de divulgación o de difusión de este conocimiento y lo hace utilizando un videoclip, infografías, memes, GIFs y entonces la gente se suele enganchar con las historias. Entonces el asunto es que los memes son pequeñas partes de historias, como decías en un inicio, son pequeñas viñetas de una historieta y el ser humano está acostumbrado desde hace mucho tiempo a que la comunicación gráfica es una de las mejores formas en las que aprende y es una de las mejores formas en las que retiene conocimiento.
Este elemento se integró a las estrategias del marketing publicitario y político con el advenimiento del Internet, mismo que ya forma parte de la cultura popular. Es una expresión que incluso ha llevado a la conformación de agencias dedicadas a su comercialización y es también un modus vivendi para algunos comunicadores.
Muchos lugares ya se están, no solo el meme, sino todas estas narrativas transmedia y el meme como una parte de ello, ya se está analizando, ya se está hablando. Yo suelo hablar mucho de ello en mis clases, en algunos cursos de educación continua que doy, en algunas conferencias de repente a las que me invitan, y sé que algunos otros colegas también lo están tratando. Hay varios casos de éxito interesantes, grandes compañías como Netflix e inclusive pequeñas empresas, inclusive locales, están utilizando los memes ya como medios de comunicación en redes sociales y les está generando bastantes beneficios. De hecho, por ahí hay una investigación que hice el año pasado sobre el beneficio de los memes como mecanismos de comunicación empresarial, y bien diseñada una campaña con memes puede ahorrarle a una empresa en términos de inversión en marketing digital. Es más o menos lo que tendrían que invertir al mes, unos 35 o 40 mil pesos para lograr esos indicadores de alcance.
Aunque se ha creído que los nativos digitales son los que utilizan esta herramienta digital, lo cierto es que cualquier persona lo puede usar, aunque para algunos es algo complicado, explica Dan.
Final de cuentas, pues por supuesto que la mayoría de los que los utilizan es personas más jóvenes, pero porque así está conformada la población. Cada vez más personas muy jóvenes, niños que son nativos digitales, y personas adultas están integrando o incorporando, aunque para las personas más adultas, ya por ejemplo hablo de unos 55, 60 años en adelante, es cada vez más difícil si no se incluyeron rápidamente a las tendencias digitales, porque ellos no son nativos, ellos son migrantes o en algún caso son hasta analfabetas digitales.
En el futuro, los memes seguirán invadiendo los dispositivos electrónicos de la gente. Además, se conciben para generar notoriedad, recordatorio, referencia a una experiencia personal o influir en alguna opinión o idea, concluye el experto de UDG Virtual. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Autorizan plazas federales que fortalecerán el trabajo que realiza el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Te escuchamos con esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. En rueda de prensa, el Coordinador General Estratégico de Seguridad en Jalisco, Macedonio Tames Guajardo, anunció la contratación de más de 30 especialistas que, si bien no estarán asignados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, sí fortalecerán el trabajo que aquí realizan, aseguró.
Reconozco que durante muchos años ha habido un rezago presupuestal que obviamente afecta negativamente la operación, y tan reconocemos esto que a finales del año pasado, cuando se estaba preparando el presupuesto 2019, se propuso y se consiguió en el Congreso del Estado un aumento presupuestal considerable. Junto a esto hay ya la autorización de más de 30 plazas nuevas pagadas con recursos federales encaminadas a identificar, investigar y combatir delitos de género. Pero finalmente van a servir a todas las operaciones del instituto, porque son 30 y tantos peritos más que estarán dando servicio.
La selección y capacitación del personal está en proceso, pero por el perfil que buscan y el trabajo que desempeñarán, la tarea no es sencilla, aclaró el funcionario durante la firma de convenio de colaboración entre dicho instituto y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
El trabajo que aquí se hace no es cualquier trabajo, es trabajo que queda en manos de expertos en las diversas disciplinas que aquí se practican. Disciplinas que son extraordinarias, que no son comunes. Hablo de la misma medicina forense, hablo de química forense, hablo de balística, hablo de explosivos, hablo de psicología forense. De tal manera que ya están autorizadas las plazas, ya está el proceso de selección y evaluación, pero va a llevar algo de tiempo, ¿no? No te sabría decir tiempo, pero obviamente quedarán listas este verano.
Con este mismo fin, aunque con recurso estatal, gestionaron 100 plazas más. De autorizarse los especialistas contratados, se distribuirían en todas las áreas que integra el instituto citado, detalló el coordinador estratégico de seguridad en Jalisco.
Mira, se van a distribuir por igual en todas las áreas. Les recuerdo que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tiene más de 20 áreas de periciales. Uno oye forense y nada más piensa en medicina forense y en autopsias, ¿no? Es química forense, es balística forense, es identificación de personas, dactiloscopía o grafoscopía, es explosivos, insectos, veterinaria, arquitectura, antropología, y sigue sumando. Están pedidas para este año y espero que este año sean satisfechas. Es una cobertura que dará el gobierno del estado.
La contratación de especialistas y el incremento de más presupuestos se suman a las estrategias que están implementando en la entidad para atender uno de los temas más sentidos de la población, concluyó. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, muchas gracias por estos detalles que nos compartes. Nos vamos a nuestro siguiente corte.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. Maestro, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues aquí buscando, bueno, no, ya encontré la forma. Aunque ayer también hicimos algunos ejercicios de reforestación con particulares por lo del Día Nacional del Árbol, que tiene su principio por allá en Suecia, 1840. Y posteriormente aquí nuestro presidente, bueno, yo recuerdo dos presidentes. Ese no recuerdo haberlo visto porque yo estaba en los brazos de mi madre, yo creo, cuando vino Adolfo López Mateos a hacer campaña. Y luego ya para 1959 el decreto del Día Nacional del Árbol. Sabemos de antemano, todo el mundo sabe, y quien omite este conocimiento o esta práctica, pues es de manera voluntaria y va contra la naturaleza, ¿no? Lo importante que es cultivar, sembrar, trasplantar un árbol y cuidarlo sobre todo, ¿no? Ese era el día 11, el segundo jueves de cada julio. Y bueno, puede variar un día la fecha, ¿no? El número del día. Luego nos vamos a las condiciones climáticas. Ahora, pues ya nos llovió anoche.
Y con granizo, un ratito.
Sí, son desajustes. Temperatura y pues, se reflejan en las formas de agua, ¿no? Que nos caen. Pero finalmente se humedeció el piso, un buen nivel. Buen nivel me refiero a... No creo que haya llegado a los 100 milímetros, ¿eh? Muy poquito. Vamos a ver, al ratito vamos a hacer unas pruebas de humedad en otras comunidades aquí aledañas, a ver si ya podemos empezar a reforestar. Y bueno, pues esto trae como consecuencia, aunque ya teníamos días oyendo el zumbido, el chillido de algunos mosquitos, los zancudos, que hay que tener mucho cuidado. Hay campañas de control o de ataque directo a los zancudos por el tipo de enfermedades que se nos han venido presentando. No son nuevas, pero bueno, ya las identificaron y ya las clasificaron, desde el paludismo hasta el Zika y el chikungunya, espero haberlo pronunciado bien. Y para eso, lo he comentado algunas veces, es importante no matarlos. Son vectores que en un momento dado el ejercicio de la polinización está en su subsistencia, en su existencia. La sugerencia es crear algunos, le vamos a llamar insecticidas porque va dirigido a los insectos, no para acabarlos, simplemente para rechazarlos, pero fundados o creados a partir de elementos naturales, como es el caso del ajo, la hierbabuena, uh-huh. El tomillo, la mejorana, el orégano, algunos chiles uh-huh. Que se pueden hacer mezclándolos con dos elementos más, que es el aceite vegetal y el jabón. Hablan de jabón potásico, pero finalmente puedes utilizar cualquier tipo de jabón. Uh-huh. Sobre todo de estas marcas cortagrasa, que son uh-huh. severas realmente, que sí uh-huh. las he probado cuando me ponen a lavar los trastos. Sí jalan. Y hay una mezcla promedio, estamos hablando de 500 mililitros de aceite, o 250 si lo queremos dejar muy concentrado, contra 100 gramos. Ya sea de cualquiera de los elementos citados, ¿no? Puede ser citronela, puede ser ajo, puede ser hierbabuena, etcétera, ¿no? De que son alimentos que en un momento dado contribuyen a la saborización o de condimentación de los alimentos, valga la redundancia, ¿no? Incluso también el clavo, el clavo y hay otro que se me va. Comino. Ajá. Sí, también pueden ser utilizados, pero no en esa proporción de 100 gramos, es un billetote aparte, uh-huh. son muy caros.
O sea, todas las aromáticas uh-huh. y el picante.
Sí, con el aceite y el jabón. Esto se
ve. Sin agua.
Sí, de momento no.
Sin lo vinagre.
Que pasa, sí, sin momento uh-huh. no. De momento no. Esto se va más. Lo puedes moler en tu licuadora si no hay prejuicios, si lavas bien el vaso. Uh-huh. Sí.
Claro.
El aceite, los 250 mililitros con los 100 gramos uh-huh. y una cuchara sopera uh-huh. con la que nos comemos la sopa, los frijoles, y lo puedes mezclar en la licuadora. El afán de esto es que haya una fusión uh-huh. más densa que el simple hecho de picarlos con uh-huh. algún cuchillo o algo, ¿no? Y el periodo mínimo de maduración es de 72 horas.
Hay que dejarlo reposar sí. todo ese tiempo.
Entonces, nos vamos a ir a 10 mililitros por litro con un atomizador uh-huh. de agua. 10 uh-huh. mililitros por litro de agua. Puede usarse agua directa de la llave, que trae una cierta carga de cloro, uh-huh. o agua del ósmosis, uh-huh. la que actualmente se vende, ¿no?, para consumo humano. Y con esos elementos, pues, irse directo a los lugares donde hay más invasión uh-huh. de estos bichos. Obvio que al interior de la vivienda, o para el interior de la vivienda, pues, se recomiendan algunos cortineros, ¿no?, o mallas.
Exacto.
Antiáfido, así se les llama, para evitar el acceso. A lo mejor hasta eso evita el uso de insecticidas. Los otros insecticidas que están integrados con directrina se llaman, que son tóxicos de contacto, esos nomás le pegan al animalito y se mueren. Uh-huh. Entonces aquí la pretensión es matarlos menos que se pueda.
Uh-huh. Simplemente
sí,
alejarlos.
Y los aromas sí les generan esos malestares. Este insecticida se le puede ir directamente sobre cualquier planta, ¿eh? Porque además son los centros de congregación de los insectitos, las uh-huh. plantas. Uh-huh. Y ya por ahí en la zona nocturna hay que manejar correctamente la iluminación de la vivienda, porque también son fotosensibles, entonces hay luz, se van.
Uh-huh.
Hay energía, hay iluminación y se van hacia la iluminación. Uh-huh. Entonces ahí es donde hay que atacarlos en el sentido de rechazo, ¿no?
Uh-huh.
Y por lo demás hay que drenar, ahorita si siguiera lloviendo, así que espero que sí sea de menos cada tercer día, aunque no caiga granizo.
Mejor que no caiga.
Hay que estar drenando en las macetas o removiendo el subsuelo de las jardineras y uh-huh. bueno, pues reducir el nivel de riego, ¿no?, de las plantas, siempre y cuando haya precipitación.
Claro.
De otra manera, bueno, pues sí, hay que asistir otra vez. Ha sido duro, duro en todos los sentidos. Los que nos dedicamos a alguna actividad de este tipo, pues Muchas veces hacemos ejercicios de reforestación fuera de la civilización, fuera de la zona urbana, donde no hay fuentes de agua, y hay que andar cargando el agua, y son varios litros, varios kilos, y aparte los traslados o la movilidad.
Exacto.
Pero ya dentro del jardín, pues que lo tenemos en casa, y qué bueno que me acordé. Todos, de alguna manera, regamos nuestras plantas con agua de la llave. Uh-huh. Bueno, hay un problema que presentan todas las plantas que son regadas con agua de la llave. Se llama clorosis. Uh-huh. Se refleja en el perímetro de las hojas, amarillándolas. Uh-huh. Y todo obedece a que a veces, de manera muy temprana, regamos con el chorrito de la manguera y el agua de nuestra red potable está cargada de hipoclorito de sodio a un porcentaje muy alto. Regularmente ahí se utilizan algunas pastillas donde son, no llega a los 5 gramos la pastilla y es para 5 mililitros. Es sólida. Uh-huh. Andamos casi en el 60% de contenido. Y también a veces se maneja un líquido, y el mismo material, pero ya viene en estado coloidal, así como la clara del huevo. Uh-huh. Que también se utiliza. Entonces, vienen las aguas. ¿Cómo evitarlo? Bueno, pues si no tenemos otra fuente, hay que vaciar en un tambo o en un balde, según lo que necesites, vaciar el agua y dejarla reposar un lapso de unas 24 horas o de un día antes al día siguiente. Uh-huh. Se volatiliza, el hipoclorito de sodio.
Ok.
¿Sí? Entonces, ya no lleva esa carga y se reduce la contaminación de la planta. Uh-huh. Por ahí, hemos acudido en algunos momentos, o hay alguien que se ha permitido vender agroquímicos. Uh-huh. Que están elaborados, son para vegetales efectivamente, pero la intensidad de sus efectos es muy diferente a lo que requiere un grano de una caña o una planta de frijol o de calabaza a lo que requiere un rosal. Y en cierta medida, en la medida que han ido trabajando el área ornamental del mundo vegetal, se han ido especializando los agroquímicos, entonces uh-huh. los han hecho más, los han sutiles, reducido uh-huh. en función de su intensidad, ¿no? Uh-huh. De su agudeza. Y cuando aventamos el otro agroquímico, entra directo y la verdad es que sí causa también otros efectos. En algunos casos se ve muy bonita la planta, unas hojas enormes y demás, pero tiene un periodo breve de vida. Uh-huh. Acabamos con él. Hemos estado viéndolo porque además a mí me hicieron la observación cuando yo ya había hecho esos ejercicios. Entonces se nos vino abajo, ¿no? Y ahí es importante la lectura del documento. El otro día vi una señora que compró unas plantas y estaba entradísima en la red, revisando su... Eran unas... Se me olvida el nombre de las plantas que compró, pero me interesó más que la planta que compró, el preocuparse por el tratamiento. Claro. Que les iba a dar a las... Que es un detalle que hemos sugerido frecuentemente. Exacto. En este programa. Y bueno, insistimos en que la participación de la gente, sus conocimientos, sus experiencias nos ayuden mucho. El hecho de estar aquí no quiere decir que uno sepa todo, ¿no? Sabe poco. Y hablando de sabe poco, venía escuchando el programa y oí el analfabeta, ¿qué?
Cibernético.
Cibernético, uh-huh. ¿no? Pero antes de eso, me acuerdo que también se publicó el analfabetismo funcional en la de redes. Uh-huh. Y la verdad es que delicado. Por así la cuestión es. De los memes, ¿no? ¿Sí? Ya sí. En nuestra comunicación es meramente visual y en función de gráficos, gráficos me refiero a imágenes y movimientos, no propiamente a escrituras o al manejo de conceptos precisos en un texto, ¿no? Uh-huh. Y esto grave
así
para
es,
nuestra maestro. Sociedad actual y veloz.
Así es. Ajá. Maestro, pues muchas gracias. Muy oportunas las recomendaciones para aplicarlas, sobre todo en esta temporada en la que sí. empezamos a ver más bichitos, ¿no? Por la humedad que hay, las temperaturas. Entonces hay que aprovechar para hacer este repelente, podríamos llamarle sí, más que insecticida.
Es preciso.
Para poder aplicarlo. No hay riesgo entonces de usar aceite. Le agradecemos mucho.
Igualmente.
Y le deseamos un excelente fin de semana.
Así va a ser.
Y antes de despedirnos, queremos dedicar lo siguiente. Échale, maestro.
Estas son las mañanitas.
La dedicatoria de estas mañanitas es para el señor Ramón Rosales. Él es fiel radioescucha y además es papá de nuestro compañero Cristian. Ramón Rosales está celebrando su cumpleaños hoy, así que le hacemos llegar una sincera felicitación de parte de todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, pero de manera muy especial de parte de su hijo Cristian. Deseamos que pase un excelente día. Y nos despedimos agradeciendo el favor de su atención, deseándoles un excelente fin de semana e invitándolos para que sigan en la sintonía de la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.